Kaixo, Ander, egunon.
Bueno, ayer el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dijo que se reformará la ley para sancionar los recibimientos a presos de ETA. ¿En qué va a consistir esas sanciones? De momento sabemos que serán administrativas.
Bueno, yo evidentemente no estoy en disposición de poderles adelantar nada, y aunque lo estuviese tampoco sería la persona idónea, ¿no? Yo creo que es el ministro, en su caso, el propio ministerio, quien tiene que dar los detalles de cuál va a ser esa reforma. En todo caso, yo lo que sí le digo es que, como sabrá, porque lo vengo diciendo en los últimos tiempos, pues yo creo que está fuera del tiempo y está fuera también de las más elementales normas de la convivencia ese tipo de actividades. Lo hemos venido denunciando. La propia delegación, junto con el Memorial Víctimas del Terrorismo, en el último Día de la Memoria, dedicó la jornada a, de alguna manera, poner de relieve la enorme injusticia que representan esos ongietorris, esos recibimientos, esas idealizaciones de ETA, de lo realizado, de lo perpetrado en el pasado. Y bueno, pues efectivamente, más allá de esa condena moral, de esa condena ciudadana, de ese rechazo social, pues efectivamente el ministerio, tal y como ayer el ministro lo adelantó, pues tiene previsto acompañarlo con una normativa al respecto. En todo caso, a mí sí me gustaría que prevaleciera siempre el mensaje, porque creo que haciendo pedagogía avanzamos muchísimo, ¿no? Pedagogía en el sentido de que revictimizar a las víctimas con recibimientos que glorifican un pasado que nunca debió existir, pues yo creo que está, muy contraindicado desde el punto de vista de las políticas de convivencia, de futuro, de empatía, incluso diría yo, ¿no?
Lo cierto es que esta noticia ha coincidido en apenas 24 horas con otra, con esa decisión de la Audiencia Nacional de echar para atrás la redención de Etxaniz Alcorta. ¿Va a implicar un cambio de criterio de instituciones penitenciarias a la hora de acceder a cuestiones como los traslados o los cambios de grado, de progresión de grados?
Instituciones penitenciarias, el gobierno, y diría más allá de los gobiernos de turno y de los responsables de turno en instituciones penitenciarias, tenemos una constitución que de alguna manera vincula las penas de prisión a la resocialización, a la reinserción de las personas, por cierto, no solamente a las condenadas por delitos de terrorismo, sino a cualquier preso. En especial, en el caso de los delitos de terrorismo, el que esas personas en prisión puedan hacer ese tránsito, puedan hacer un reconocimiento del dolor causado, puedan ir de alguna manera, generando empatía hacia las víctimas que provocaron, es la mejor manera de cumplir ese precepto constitucional de resocialización. Es decir, que cuando se cumplan esos años de prisión, quien sale de la cárcel sea prácticamente una persona distinta que quien entró. Y esas son políticas innegociables, insustituibles y irrenunciables. Es decir, que el gobierno, incluso también desde una perspectiva progresista, tiene muy claro eso y va a seguir practicando ese tipo de políticas, que por cierto no solamente dependen del gobierno. En último término, quien las tiene que practicar y quien las tiene que llevar a cabo es el propio preso, con su actitud, con su comportamiento, más allá de una carta, porque una carta puede ser desde algo muy sincero hasta un puro trámite. Yo hablo del comportamiento, hablo de una actitud sincera, sincera, de reconocimiento de ese dolor causado. Y en lo que yo conozco, ese proceso se está dando en muchos presos. Y volviendo un poco, y si me lo permite, con el anterior tema que hemos tocado de los ongietorris, uh-huh, es paradójico que algunas de esas personas que hacen ese tránsito, que hacen ese trabajo introspectivo, personal, intransferible en la cárcel, luego resulta que cuando salgan de la prisión sean recibidos con grandes aspavientos y con grandes reconocimientos y homenajes, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que no ese es el camino. Reconocer ese dolor causado, reconocer un pasado que nunca debió existir, pues seguramente, además de ese trabajo en la cárcel, requiere también que cuando se sale de la cárcel se salga de otro modo, ¿no?
Decía que le consta que en buena parte de los presos existe esa disposición. ¿Puede significar eso que vaya a continuar estos acercamientos a prisiones más próximas a Euskadi, si es que no son vascas, en los próximos meses?
Lo que pasa es que esa no es una dinámica grupal, colectiva, y mucho menos una decisión del gobierno. El tratamiento,
sí, pero aunque sea de forma individual, ¿cree que se va a continuar por esa vía?
Sigue siendo individualizado, y además no solamente individualizado, se rige por criterios técnicos que en este caso valoran las juntas de tratamiento y los jueces de vigilancia penitenciaria. Juntas de tratamiento en las que hay especialistas muy reconocidos, muy reputados, de muchos ámbitos que valoran, calibran, evalúan la evolución de ese preso y al juzgar por esa evolución recomiendan unas decisiones u otras. De tal manera que no hay manera de poder adelantar exactamente cuál va a ser la inercia en el futuro. lo que yo estoy diciendo está avalado por los hechos. En los últimos tiempos se han producido unos acercamientos que obedecen a esta cuestión, obedecen a que muchos de esas personas, muchos de esos presos están haciendo ese tránsito, tránsito que ha sido reconocido, que es avalado por esas juntas de tratamiento y que los jueces de vigilancia penitenciaria en último término, han dado por bueno.
Pero esperan por continuar por esa vía, que se pueda continuar.
Yo creo que toda política de convivencia aspira a que de alguna manera esa mirada que tiene digamos un régimen penitenciario, el papel de las prisiones desde esa perspectiva que yo antes citaba, ¿no? De resocializador, reinsertador, se cumpla. Lo contrario sería un fracaso para la sociedad, porque que tiene unas cárceles que no son capaces de reinsertar, de rehabilitar de alguna manera a las personas. El hecho de que seamos capaces de hacerlo, y desde luego, insisto, quien más tiene que poner de su parte es el propio preso, pues creo que es un motivo de, digamos, no sé si de satisfacción, pero al menos de que las cosas funcionan.
¿Qué le parece la condena que recibió el Estado español por la no investigación debidamente de casos de torturas? En su momento la secretaria general del PS dijo que, bueno, que las condenas que había recibido España estaban dentro de la media europea, de alguna forma restando importancia a esta cuestión, y creó cierta polémica esa valoración.
Bueno, yo no creo que Idoia Mendia en ningún caso reste importancia a ese tipo de cosas, porque Idoia, si alguien
se pudo interpretar así.
Bueno, otra cosa es lo que se pueda y se quiere interpretar, pero si alguien ha hecho en este país algo, diría además jugándose... en fin, la política ya sabemos cómo está, muchas veces de enrarecida y lo canalla que puede llegar a ser en un momento dado. Cuando una persona al frente de un partido político como Idoia Mendia, que tiene tantas víctimas del terrorismo, afrontó con valentía la elaboración de la ley de víctimas de abusos policiales, creo que ya ha dicho, no solamente con palabras ni en entrevistas, sino donde hay que hacer lo que es en el boletín oficial, en este caso del País Vasco, lo que tenía que decir. Y por tanto, a mí me parece que la trayectoria de Idoia Mendia en esta materia no tiene tacha alguna. Uh-huh. En relación a la pregunta que me hace, hombre, pues efectivamente...
¿Y por parte del gobierno o del Partido Socialista cree que hay margen para mayor autocrítica en ese contexto?
Vamos a ver, nosotros... acostumbramos, y además, pero por pura conciencia democrática, a reconocer, primero, a entender la separación de poderes, a respetar lo que dice la justicia. Cuando un tribunal europeo dice que aquello se debió investigar, se debieron atender las peticiones de investigación, pues es que acatar, respetar y tomar nota.
¿Qué le parecen los incidentes que se han producido en los últimos fines de semana entre ertzainas y algunos grupos, sobre todo de jóvenes? Los más graves, además, sucedieron en Donostia, en esa parte vieja que usted conoce bien.
Pues mire, dos cosas. Muy lamentable y, si me permite, una cierta cura de humildad también, ¿eh? Porque a veces pasan estas cosas en otras latitudes, incluso fuera de Europa, y las vemos con una cierta lejanía. Yo el primero. Las vemos con una cierta lejanía. Nos parece que hay determinados comportamientos... que no sé si están entre el negacionismo o la irresponsabilidad más manifiesta, y luego resulta que los tenemos en nuestras calles y plazas, ¿no? A mí me da mucha pena ver que una sociedad tan avanzada, tan culta, tan próspera, tan capaz de hacer grandes cosas, en una situación tan límite para tantas personas, para tantas familias en las que están muriendo todos los días personas, haya una parte, no hay que generalizar, sería injustísimo además, pero hay una parte de la juventud que no solamente manifieste esa actitud, digamos, de irresponsabilidad y de riesgo y por tanto de poner en riesgo también la salud de los demás, la salud pública, sino incluso termine todo eso en altercados policiales. Es que con la que está cayendo, con tantos comercios y tantas empresas cerradas, ver a la policía en la calle para tener que poner orden y para que la gente cumpla un confinamiento, me parece muy decepcionante para una sociedad tan avanzada como la nuestra.
¿Y qué le parece que la formación con la que comparten gobierno con Podemos, es decir, se negase a firmar una declaración de condena de los incidentes acontecidos en Donostia, de alguna forma porque cuestionaba la proporcionalidad con la que había actuado la Ertzaintza?
Bueno, es muy habitual que nos pregunten por todo lo que hacen nuestros socios de gobierno en Madrid, pero evidentemente somos socios de gobierno de coalición en Madrid, pero obviamente eso no implica que en los parlamentos autonómicos, que en su acción, digamos, a nivel de cada comunidad autónoma, no tengan autonomía para hacer hacer y decir lo que crean, lo que estimen oportuno. A mí bastante tenemos cada uno con lo suyo. No tengo nada que valorar. Habrán hecho una valoración, evidentemente han hecho una valoración distinta a la que estamos haciendo los demás, pero en fin, a mí me parece que hay que dejar claro. Yo, como delegado del gobierno y también como miembro del Partido Socialista, me atrevo a decir que esos son hechos muy, muy lamentables y que entre todos tenemos que contribuir a una cierta pedagogía para que remitan, y no, por cierto, solo por la acción policial, que en último término, cuando es necesaria, no queda otro remedio, pero sino también con la pedagogía, insistiendo en que esto no es un capricho, este tipo de decisiones, este tipo de limitaciones y restricciones no se adoptan para estropearle la vida ni el plan del sábado a nadie. Se adoptan porque hay mucha gente muriendo.
El caso de la parte vieja de Donostia fue el primero, pero después, esta semana, un delegado sindical de Comisiones Obreras ha resultado herido en Baracaldo, y de nuevo ha entrado en la arena política la proporcionalidad con la que actúa la Ertzaintza. ¿Usted defendería esa actitud de la Ertzaintza en estos casos?
Bueno, yo estoy viendo, por la agenda política a veces es inevitable, ¿no?, que se están casi uniendo ambas cosas, ¿no? Yo creo que yo no las uniría en absoluto, y en todo caso diría que bueno, me acojo un poco a la declaración que hizo el consejero de seguridad, bueno, manifestando que se investigaría, ¿no? Hoy también he leído una reseña en prensa en la que el propio Lehendakari debió de llamar al máximo responsable del sindicato al que pertenece la persona que fue agredida. A mí, desde luego, más allá de mostrar mi solidaridad, mi cercanía y cariño personal al sindicalista que sufrió esas heridas y que salió tan mal parado de aquel encuentro, pues en fin, confiar en que la Ertzaintza efectivamente esclarezca y investigue a fondo lo sucedido y dirima si efectivamente aquella acción fue todo lo proporcional que se exige a una policía integral como la Ertzaintza, ¿no?
Sobre otras cuestiones, ya se ha dado el primer paso para abordar la venta de los cuarteles de Loyola. ¿Cómo fue la reunión entre el alcalde Neco Goya y la secretaria de Estado la semana pasada? No sé si ya hay fecha para ese traspaso, si hay avances.
Bueno, yo creo que la reunión fue correcta, incluso diría que en un ámbito que en un clima de cierta cordialidad y de cierta confianza, y lo más importante de todo, de compromiso mutuo, ¿no? Hay una enmienda en el presupuesto que mandata a una negociación. Es verdad que no es fácil porque intervienen también muchos elementos técnicos. Esto es muchas veces como cuando se nos pregunta por la transferencia de diferentes materias o competencias pendientes, ¿no? La voluntad es importante, y en este caso también lo es, pero no es, digamos, no es el único ingrediente. Hay más ingredientes que muchas veces son muy complejos, son técnicos, son económicos, son jurídicos, y todo eso suele llevar tiempo, pero en todo caso hay confianza y hay compromiso para avanzar a lo largo de este año en desbrozar un expediente muy complejo, y yo, bueno, pues yo creo que hay razones para confiar.
Y el nuevo ministro Mikel Iceta y su discurso de plurinacional es un ingrediente más dentro de todos esos que usted citaba para acelerar el plazo de cumplimiento del estatuto.
Bueno, vamos a ver, yo creo que la mirada del ministro Iceta es una mirada absolutamente adaptada y digamos, conveniente a este país que tenemos, a la manera en la que está conformado, a los sentimientos de pertenencia, sus singularidades y a su rica diversidad. Esa es una cosa, porque a mí me parece que a veces parece que digamos que las competencias o el desarrollo del autogobierno va ligado a los sentimientos de pertenencia. Yo creo que no. Yo creo que el autogobierno es algo que hunde en nuestras raíces, en las raíces vascas, también desde la perspectiva, bueno, pues de nuestra confianza en generar nuestras propias capacidades de gobierno, en que la proximidad, y ese es un modelo que España se ha dado a sí mismo en los últimos 40 años, gobernar desde la proximidad para muchas de las políticas públicas pues es más eficaz, y hay otros modelos con los que nos podemos comparar incluso en el seno de la misma Europa. Y a lo que voy es que hay unos compromisos que están bueno, que están ahí, que están suscritos, que han tomado cuerpo en un calendario de negociaciones, que es un calendario de negociaciones que tiene tres bloques, que el primero de los bloques en el primero de los bloques se lleva trabajando aún con los rigores de la pandemia y las incomodidades y que representa el virus, se lleva trabajando desde hace meses, y que efectivamente no hay ninguna alteración en esos compromisos. Creo que el propio gobierno vasco recientemente también lo ha reconocido.
¿Cree que culminará, por lo tanto, que se culminará el traspaso de transferencias bajo la batuta de Mikel Iceta?
Estoy convencido.
Por lo demás, la reunión entre Sánchez y Urkullu se calificó de fructífera y se pactó trasladar de manera urgente 5 competencias, entre ellas la de prisiones. ¿En qué punto está? ¿Se está avanzando? ¿Puede estar transferida para marzo?
Bueno, pues ese es el trabajo que se está haciendo. El primer bloque, eso es lo que le he entendido que me ha preguntado antes, es decir, sí, que se va a cumplir. Bueno, efectivamente, el calendario de negociaciones está para cumplir. Hay que discernir calendario de negociaciones de calendario de transferencias, porque una negociación pues se sabe cuándo se empieza, pero no cuándo se acaba. Por aquello que le digo, no porque haya ganas de remolonear, ni ganas de en fin, estirar el chicle, ni nada parecido, sino porque cuando dos instituciones se sientan desde una perspectiva política, tienen claro cuál es el camino y establecen las pautas. Cuando en representación de esas instituciones entran la parte, digamos, técnica, que tiene que hablar de lo jurídico, que tiene que hablar de lo económico, que tiene que hablar, bueno, pues sí, también de lo técnico, pues las cosas no son tan sencillas, porque la mera voluntad no sirve, no es suficiente. Entonces, ahí se está haciendo un trabajo muy arduo y yo estoy seguro de que va bien encaminado, muy bien encaminado.
Sobre el tema de la pandemia y la vacunación, ¿sabe cuándo llegarán las vacunas de AstraZeneca a Euskadi?
No, si lo supiera.
¿Ni cuántas le pueden tocar?
No, vamos a ver, ahí yo quisiera poner el énfasis en las reuniones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se está reuniendo todas las semanas, donde lealmente todos los consejeros y consejeras de salud pública de las comunidades autónomas se reúnen, comparten criterios, aportan también su diagnóstico de cómo está cada una de las regiones, cada una de las comunidades autónomas, y con todo y con eso se terminan adoptando decisiones. El Ministerio da sus propias informaciones sobre qué es lo que le corresponde en la cadena de valor, digamos, de toda esta gestión integral de la pandemia. El gobierno está negociando junto con el resto de socios europeos pues los contratos que en su momento, el cumplimiento de los contratos que en su momento suscribió con diferentes farmacéuticas, que no está siendo fácil, creo que a ojos de todo el mundo está las complicaciones que se están derivando, pero bueno, algunas buenas noticias también se están produciendo en algunas de las farmacéuticas que quizás puedan bueno, pues agilizar la producción y que con todo y con eso podamos estar más cerca de cumplir los objetivos de la inmunidad de rebaño para después del verano, tal y como nos habíamos fijado, ¿no? Pero el caso es que yo creo que todos debemos estar comprometidos en un proceso que es el que, no en exclusiva, pero el que va a contribuir a sacarnos de esta situación, que es la vacunación y la inmunidad. Lo que pasa es que, claro, cuando se pone el énfasis en estas cosas, y vista un poco la experiencia, a mí también me entra un poco la duda y el miedo de que no, de que al final se perciba o llegue el mensaje de que estamos ya cuesta abajo, de que estamos llegando, y eso lleve a una relajación.
Por cierto, ¿le sigue pareciendo una mala idea eso de almacenar parte de la cantidad de las vacunas que llegan a Euskadi para garantizar su inmunización?
Mire,
le tenía que hacer la pregunta, ¿eh?
Ya, bueno, me la esperaba. Además, he venido debatiendo con mi jefe de prensa sobre si me la iba a preguntar o no. He dicho, yo creo que sí. Vamos a ver. Claro, en estos momentos Euskadi es, digamos, la comunidad autónoma que está aplicando un criterio propio, ¿no?, en relación al ritmo de vacunación y a la reserva de un stock determinado del 50% de las vacunas que recibe, ¿no? Yo tengo que decir que el resto de las comunidades autónomas, y así lo han pactado en el Consejo Interterritorial de Salud semanal, pues están siguiendo otras pautas, no sin guardar una pequeña parte, es verdad, para eventualidades y por si acaso. Pero en estos momentos el 0,88% de la población en España ha recibido ya las dos pautas, las dos dosis de la vacunación, ¿no? Es decir, que no ha habido un problema en ninguna comunidad autónoma de poder poner la segunda dosis. En Euskadi la segunda dosis la ha recibido el 0,66% de la población. Es legítimo, cada uno tiene sus criterios, pero también tendrá que entender que quizás sea mejor que sea la propia consejera de salud quien explique esos criterios y quien explique también cuál es el régimen de uso de ese stock, es decir, para qué y cuándo y en qué casos se utilizaría ese stock, que en estos momentos creo que supera el 20-tantos% de las vacunas que se le han suministrado a la comunidad autónoma, pues las tiene guardadas por si acaso, ¿no? Bueno, oye, son criterios, son estrategias. Yo no tengo ningún afán de polemizar porque no es ese mi función y además estaría haciendo mal mi trabajo como delegado del gobierno y como puente entre el gobierno de España y el gobierno de Euskadi, y por tanto, pues el tiempo dirá.
Denis Itxaso, delegado del gobierno de Euskadi. Eskerrik asko, egun hona izan.
Eskerrik asko zuei, agur.